Llegó el momento de enfrentar a los protagonistas de la noticia. Esto es el podcast de En Caliente con Carmen Jovet.
Muy buenas tardes, gracias por la sintonía. Un placer compartir con ustedes en vivo hasta las 5 de la tarde. Yo soy Carmen Jovet y esto es En Caliente. Muchos temas importantes. Hoy vamos a tener una entrevista con el Servicio Nacional de Meteorología. ¿Por qué? Porque dicen que va a ser una temporada bien activa. Imagínense que nos coja en noviembre, en época de elecciones, que nos agarre un huracán bien activa, y además que ya no están hablando de huracanes categoría 5. El cambio climático ha propiciado huracanes categoría 6. Y no es un numerito más, porque es exponencial. De 5 a 6, la intensidad de los vientos y la fuerza es enorme. Dios nos coja confesado. Dios nos coja confesado. También voy a tener una conversación extensa con Heriberto Martínez. Yo creo que uno de mis invitados conoce a Heriberto Martínez, porque fue director ejecutivo de la Comisión de Hacienda. Ahora, pues, progresó. Ya no está, progresó, está en la Liga de Cooperativas. Para mí es un progreso, porque el movimiento cooperativista es lo más digno como sistema que existe. Una persona, un voto. Me acompaña la comisionada electoral del Partido Popular Democrático, la licenciada Carla Anglero. Saludos, licenciada.
Saludos, Carmen, a ti. Un placer por estar en tu programa y saludos a todos los que nos escuchan.
Bueno, voy a tener que estar muchas veces porque ahora ya estamos cerquita para las primarias. Después que llegue el mes de abril, es primarista. Ya los partidos pues tuvieron su método alterno, pero las primarias como las conocemos. No es lo mismo un método alterno que una primaria. Las primarias de ley las tienen el Partido Popular Democrático, que usted representa, en la Comisión Estatal de Elecciones, y el Partido Nuevo Progresista. ¿Está?
Así es.
Pues, parece que sabían que yo la tenía hoy y me dedicaron la primera plana. El vocero tiene algo por lo que yo he abogado en los últimos 50 años. La confianza en nuestro sistema electoral. Nuestro sistema electoral le sirve de ejemplo. Cuando vienen los observadores de nuestros hermanos países latinoamericanos, se quedan maravillados con lo que nosotros tenemos. Y como lo tenemos, lo damos por sentado. Un voto de confinado, un voto de encamado, votos adelantados, modalidades más modernas como voto del correo. Pero la primera plana lo que pide es que hay que fortalecer la confianza en el voto. ¿Cómo fortalecemos la confianza de que ese voto? Le doy la bienvenida a Jesús Santa, por eso le pegué el primer vellón, el primer bolazo, porque Heriberto Martínez era su director de la Comisión de Hacienda. Saludos, Jesús.
Saludos a ti, Carmen, Carla, y obviamente a todos los que nos escuchan aquí por Noti 1630.
¿Viste a votar en la primaria demócrata?
Sí, fui a votar.
Okay. Hicimos fila.
Hicimos larga fila. Digo, yo fui de los que hice fila. Yo sé que otros se colaron por otro lado, pero eso
nosotros
es otro bochinche.
Pero ¿sabes qué? No había más centro de votación porque la gente tiene que entender que todo cuesta. Y la Comisión Estatal de Elecciones ha sufrido una merma en sus ingresos. Esto no lo paga la Comisión. No. El Partido Demócrata, como todos los partidos, tiene menos dinero. Y lo único que da la Comisión Estatal de Elecciones es una caseta, la lamparita y la tinta. Hasta el dedo lo pone usted.
Sí, pero una cosa, Carmen, es los recursos económicos que tenga el Partido Demócrata y otra es la organización. Se esperaba que iba a haber mucha participación. Era una fila enorme, bajo el sol, bajo la lluvia. Luego ibas a un embudo para entrar por una sola puerta. Se comenzó a solicitar una fila para los adultos mayores. Se hizo la fila, pero entonces por la salida estaban entrando grupos, sí, grandes.
La verdad que esperaban muchos, pero no tantos, porque la última votación, que fue la del 2020, apenas llegaron 2.000. 7.500, además que déjame decirte, yo ya no hago fila, no puedo. Y voy a votar adelantado. ¿Sabes por qué? Ya yo aprendí que puedo hacerlo y pues la ley siempre le ha permitido a esos periodistas, pero bueno, pero lo tengo que hacer porque si llueve, ahora mismo el calor que hace allá afuera y estamos en marzo. O sea, no es que uno sea tan cómodo, pero hay que buscar también condiciones que sean un poquito más cómodas para el elector. Pero vuelvo a la pregunta inicial, ¿cómo fortalecemos la confianza en el voto?
dándole garantías, garras a ese, a esas modalidades de voto, no solamente en la que se ejerce el día del evento electoral, sino las modalidades de voto adelantado. No sé si recuerdan hace varios meses atrás, cuando el presidente del Partido Popular, Jesús Manuel Ortiz, inició un diálogo con todos los partidos, incluyendo el Partido Nuevo Progresista y los partidos de minoría, buscando darle garantías a esas modalidades de voto adelantado. Y el gobernador vetó ese proyecto de ley que fue aprobado con el voto de los populares y de todas las minorías, menos el PNP. Cuando nosotros nos fuimos a sentar con Edwin Mundo y Vanessa Santo Domingo, nos indicaron, podemos tocar todo menos el voto adelantado. Pues entonces, pues ya ese mensaje lo teníamos claro, ¿verdad? Que ellos no quieren tocar el voto adelantado, darle garantías, transparencia. Y hoy vemos los resultados. Hace una semana se arrestaron 4 carteros por no haber entregado unos sobres de voto adelantado por una elección especial del Partido Nuevo Progresista.
Fue una iniciativa del senador Juan Oscar Morales, que sabía, porque era su precinto lo que estaba envuelto, y sabía quién le había llegado la papeleta y quién no le había llegado, y junto con la comisionada fueron al gobierno federal. Pero yo creo, puedo estar equivocada, le pido también la opinión a Jesús. Yo creo, Carla, que el que los hayan cogido, y se sepa que aquí no fue el Partido Popular ni fue Victoria Ciudadana, fueron personas que por vagancia, por descuido o porque pues no le dieron importancia, no cumplieron con su deber ministerial, y que esas personas sean procesadas, yo creo que les mando un mensaje a la gente de que esto, el voto es una, este voto adelantado es una cosa seria, el voto por correo.
Bueno, lleva un mensaje. No obstante, esas investigaciones siguen. Nosotros, los comisionados electorales, nos enteramos cuando salió el push notification. Hace varias semanas, quizás un mes atrás, yo recibí una comunicación para una reunión en comisión donde habían unos agentes federales citados. Posteriormente se me indicó que yo no tenía que estar en esa reunión. No obstante, en la próxima reunión de comisión pregunté si era que había algún tipo de investigación federal que debíamos los comisionados advenir en conocimiento. Se me indicó que no podían darnos información de lo que estaban trabajándose. La semana pasada, el viernes pasado, estuvieron las autoridades federales nuevamente entrevistando personal de Java del Partido Nuevo Progresista. Así que entiendo que deben ser una nueva investigación, porque ya los carteros que fueron arrestados. Así que entendemos que después es que hay un que tipo de nueva investigación, porque ya una vez tú arrestas, se supone que ya tú hiciste la investigación.
Después que lo estén investigando y el que lo hizo mal los arresten, yo creo que el único mensaje que no podemos mandar es el de impunidad. Jesús Santa.
Bueno, tú sabes mi posición desde hace mucho tiempo, y Carla también. Yo siempre he estado a favor del voto adelantado, aun cuando he insistido de que le hace falta estos filtros para garantizar que él va a votar, si hay que esté votando, y que como tú votes se cuente, ¿no? Y parte de las enmiendas que se querían trabajar era en ese concepto, no era eliminarlo como tal, ¿no? Dicho eso,
déjame decirte algo para que no pase, que aunque hay diferencias, yo creo que los funcionarios electorales se comportan a la altura de nuestros tiempos. El funcionario del Partido Popular Democrático y funcionarios del Partido Nuevo Progresista le contaron votos a minorías.
Claro.
Le contaron votos a candidatos independientes. Bueno, ¿cómo tú explicas que Vargas Vidó salga con tantos votos, verdad? Y entre.
Y en esa línea siempre hemos planteado de que, si bien es cierto que hay que hacer más fácil a la gente votar, por muchas razones, entre ellas que aumente la participación en la elección, entendemos que el tal y como está diseñado o está la ley, hay unas áreas de mejora que va a garantizar entonces esa confianza del elector de que como yo voy a votar, se va a contar, ¿no? Yo no sé si hay tiempo o no, yo sé que está terminando la sesión, yo no sé si la comisión internamente puede hacer algo, pero en la medida que se eviten estas situaciones, y yo sé que la situación lleva un mensaje, que lo vuelve a hacer, sabe que tiene un lío, pero en la medida que se eviten estas situaciones donde el gobierno federal o estatal o quien sea detecte una irregularidad, vamos a lograr fortalecer el sistema.
Tanto usted como la licenciada Anglero se guían de jóvenes, pero yo no me guillo de joven. Yo me acuerdo cuando aparecían flotando las papeletas
ese era un cuento en todas las elecciones. Una urna llena en tal sitio.
Y materiales que no los iban a recoger.
Carmen, pero no nos vayamos tan atrás, ¿verdad? Reciente, la elección del 2020 en Culebra, nosotros tomamos personal de la oficina del comisionado en ese entonces, tomó declaraciones juradas a personas que alegadamente habían solicitado el voto por correo. ¿Dónde llegaron? A la dirección de la comisionada electoral del Partido Nuevo Progresista. Nunca habían solicitado el voto por correo. Fueron 20 personas. ¿Por cuánto perdió el candidato del Partido Popular? Por 12 votos.
Pero ahora, Tatito, sin embargo, está mandando solicitudes sí. a todo el mundo, sean PNP o populares, por ejemplo, para que cojan el voto del Estado.
Eso que dice Carla, tú tienes que tener... Oye, estamos en los sistemas modernos. Cuando tú ves que 15 personas... vas a recibir una papeleta en un mismo sitio.
Una misma dirección.
Tiene que algo levantar bandera y decir, oye, chequeate a ver si es que es una familia extendida o qué pasa, ¿no? Yo creo que esas cosas, el sistema provee para tú identificar esas situaciones, entre otras. Y es lo que uno busca, porque la realidad es que lamentablemente pasó, pero no debería de volver a pasar. O sea, tenemos que aspirar que al final del día el que gane se siente cómodo porque gané de verdad, y el que pierda se sienta cómodo porque, mira, perdí como tal.
Tengo otra persona en línea. Tengo al senador Javier Aponte de Dalmau. Senador, buenas tardes. Carmen Jover le habla.
Saludos, Carmen, y saludos a compañero Jesús Santa y a la licenciada, la comisionada Carla.
Carla Anglero.
Saludos.
Un placer. ¿Por qué no fue usted a votar en la primaria demócrata? ¿Porque sabía que iba a coger la pela que se le perdió a Magollo, o por qué razón en específico?
No, mi situación particular es que yo estuve inmerso en el Partido Demócrata por más de 20 años. Fui delegado regional, la campaña de Obama, en la de anterior a eso.
Por eso le pregunto por su vinculación al Partido Demócrata. ¿Ah? Le pregunto porque yo sé que usted ha estado activo en el Partido Demócrata, no como militante, sino como líder. Y de momento me dijo que no fue a votar. Yo digo, pero entonces, ¿por qué? ¿Cuál es la verdadera razón?
Ese entusiasmo llegó hace un año atrás en una reunión que tuvimos en la oficina del presidente del Senado, donde participó la congresista Nidia Velázquez, y yo tuve allí una conversación un poco más, ¿verdad?, acalorada con ella sobre su posición.
O sea, que trató de comérsela viva, literalmente.
No tanto. Que llegamos a un momento en que yo entiendo que por años nosotros, Nidia fue una líder demócrata que conoció y defendió el Estado Libre Asociado, y verla a ella en la posición con respecto al proyecto presentado por la comisionada Jennifer González, y la determinación de ella, de su posición con respecto al mensaje en contra del Estado Libre Asociado, para mí fue más que suficiente para entender que ya desde hace unos años la estrategia del Partido Demócrata para con los líderes del Partido Popular ya había cambiado.
Ya entiendo que no va a ir a un partido que vota por un proyecto que excluye al Estado Libre Asociado, dicho en poquitas palabras. Pero
definitivamente, si no estábamos en pro de defender en iguales condiciones lo que siempre hemos defendido, y ella no está dispuesta a hacer esta gestión, pues yo entiendo que no hay mucha motivación. Yo me había desalentado de las participaciones del Partido Demócrata después de finalizar la presidencia del presidente Obama, así que ya era una determinación muy particular, de que ya no tengo mucho interés.
¿Le puedo pegar un belloncito de 10?
Sí, yo no tengo problemas con eso.
¿Qué le pareció el mensaje, que era en forma de como un augurio, que hizo el candidato popular a la comisaría residente, Pablo José Hernández, de que, de acuerdo a lo que pasara en esa primaria demócrata, era lo que hoy mismo que iba a pasar en noviembre? Pues sí, como que no quedó muy bien, porque si lo que pasó fue que según el... No yo, porque yo no voto en demócrata y republicano. Yo no, si no te puedo votar por presidente, no voy a estar. pero entiendo que los otros tienen derecho a estar, ¿verdad? Yo no voto, pero en esas primarias, ¿verdad? Pero la cosa es que el alcalde de Arecibo dice, a mí me dejaron solo, yo cité a 7 alcaldes con 7 presidentes de asambleas municipales y no movilizaron, y ese es el resultado de una pobre movilización. ¿Usted cómo lo ve?
Mira, me estás haciendo una pregunta compuesta.
Ah, claro.
Con respecto al elemento de Pablo José y sus expresiones, y el otro con respecto a la movilización institucional. Con respecto a Pablo José, te puedo decir que hay dos elementos importantes. Una, yo creo que lo que él dice es cierto, es importante que se diera allí una participación, porque el Partido Demócrata, muy lamentablemente, a partir de la presidencia de los Clinton, no necesariamente han estado en una relación estrecha con el Partido Popular, y eso es una de las razones por la que yo me fui desencantando con ese vínculo con el Partido Demócrata. Y segundo, yo creo que en el calor, ¿verdad?, de la campaña y la fogosidad,
la pasión,
fue un llamado, ¿verdad?, y puedo entender que Pablo José está participando de su primera campaña política, ¿verdad? Así que en lo que él vislumbra para el futuro de lo que va a hacer esa campaña de comisionado, pues dice y hace unas expresiones de lo que él entiende que él quiere, ¿verdad? Eso es una cosa. Otra cosa es lo que tú me preguntas sobre la movilización institucional.
Lo que dijo el alcalde, porque yo ni estaba allí, ni estoy alcaldesa, ni movilizo a nadie. Me tienen que dar pon a mí porque no tengo carro.
Pues con respecto a ese particular, te tengo que decir, mira, cuando yo vi esa intención de papeleta que había ahí, y yo veo allí que Andrés Guillemar está proponiéndose como National Commitment, pues yo de entrada puedo evaluar a muchísimos pies de altura de que esto conlleva más allá de una votación del Partido Demócrata en una primaria, sino que esto va a conllevar un esfuerzo adicional, porque la persona que está aquí es un inversionista del Partido Nuevo Progresista de grandes escalas y obviamente familiar del gobernador. Así que eso va a requerir de que ellos van a hacer una campaña agresiva con respecto a esta situación de primaria. Entonces, cuando yo veo la campaña, quién contra quién, ¿verdad?, el Partido Demócrata está proponiendo aquí como candidato a Armando Valdés, buen gran abogado, gran amigo,
y gran panelista del programa Directo y Sin Filtro.
Gran panelista, pero ha
no me lo dejé de atrás.
He estado tímido últimamente con el Partido Popular, una campaña que va a depender de votos del Partido Popular. Y entonces yo comienzo a identificar que el Partido Popular está haciendo una campaña silente con respecto al diseño de esta primaria. Pues tú puedes anticipar pues esto no va a culminar en buen camino.
El mensaje,
la campaña política, o tú la haces o no la haces.
Claro, y el mensaje es que hay que movilizar, hay que mover gente. Eso es un mensaje.
Había que movilizar gente, y eso requería inversión de recursos, eso requería irse a la calle, a comerse en la calle, hacer una campaña como hizo en aquel tiempo.
Pero de todo se aprende. El que no se mete en nada, pues no aprende de nada. Bueno, y el que no con un cantazo no aprende nunca. ¿O qué tú crees de que yo he aprendido de los golpes que he recibido en la vida? Porque de las victorias no he aprendido mucho más que disfrutarme.
El que no se pela la rodilla no aprende ni a patinar ni a correr bicicleta. Bueno, es una realidad.
Pues gracias, senador. Un placer siempre poderle pegar de bellones y que no los coja y que se ría.
Sí, hay que disfrutárselo.
Muy bien.
Cuídate.
Un abrazo. Va hablando de alcaldes. Jesús Santa. Y licenciada Carla Angledo. El plato fuerte es Irizarri, Pablo. Yo había dicho algo que aparentemente el tiempo me dio la razón, que Irizarri Pavón cogió de bobo, yo usé otra palabra en otro foro que no la voy a usar, pero la gente sabe cuál es, a los que fueron de buena fe a hablar con él y a darle un breakcito. Porque hasta el propio abogado, a pregunta de juez, admite, porque eso de la coerción, yo le digo, que ¿cómo lo podrán haber coaccionado? ¿Le habrán aguantado la mano para que firmara? ¿Cómo es que iba a ser la coacción si se veía lo más sonriente? A mí alguien me coacciona, ve, pues, como que, mira, te vamos a secuestrar, te vamos a quemar la casa. Yo no sabía. Todo era para que lo certificaran. Él quería que lo certificaran y se salió con la suya porque lo certificaron. Entonces, lo de febrero, pues entonces era opcional, no era un compromiso, ni era una palabra empeñada, ni una palabra dada, era simplemente parte del plan maestro del alcalde. Y ahora esa defensa de Irizarri Pavón dice que la desertificación, que está en manos de Juan Antonio Cueva Ramos, que la tiene que atender el PPD.
Sí, Carmen, hay varios aspectos allí ¿verdad? Que se analizaron y que se establecieron ayer por parte de los abogados del Partido Popular en los escritos que se sometieron en la argumentación del caso. Número uno, que para haber una coacción tiene que haber intimidación, fuerza o violencia. Eso, ¿verdad? Todos los abogados lo sabemos. Establecer requisitos adicionales sobre un candidato para que un partido lo certifique no es un mecanismo de ningún tipo de coacción. Tampoco el alcalde llegó ayer para sentarse a testificar e indicar, ¿verdad?, cuál era la modalidad de coacción que hizo el Partido Popular, que sabemos que fue ninguna. Aquí hubo un diálogo completo con el alcalde, incluso el secretario general, el licenciado Geraldo Toñito Cruz, que es una persona respetable en el tema electoral y político del país de mucho tiempo, estuvo dialogando con el alcalde, le presentó el acuerdo. El acuerdo fue redactado de conformidad a lo que solicitaba el alcalde.
Yo tenía razón. Yo tenía razón porque, mire, el juez, mire la pregunta que hace el juez. Quiero tu reacción también, Jesús. Dice el juez Anthony Cuevas Ramos lo que la hija de doña Cuca y don Manolín había dicho antes, pero lo dice allí una persona que tiene la autoridad, el juez, y en plena sala. Me está diciendo que el alcalde firmó este convenio o acuerdo porque si no lo firmaban, no lo iban a certificar. Firmó para que lo certificaran. Claro. No era porque estaba empeñando su palabra.
Nosotros no podíamos dejar en manos del FEI los candidatos del Partido Popular. No lo dejamos en ese momento, no lo vamos a dejar, no lo vamos a hacer nunca. El FEI tiene ya vasta experiencia de estar perdiendo casos, de estar radicando casos. Puede ser quizás como favores políticos, Carmen, y nosotros no podemos tapar el cielo con la mano. Nosotros tenemos el convencimiento de que en su momento el alcalde va a demostrar, ¿verdad?, su inocencia. No obstante, no podemos dejar al arbitrio del calendario judicial la candidatura alcalde de Ponce, que es una de las más importantes. Pero es como, un distrito muy importante para el Partido Popular.
Que no tiene palabra.
Bueno, no cumplió con el acuerdo, no, no, como estaba palabra. Establecido,
no,
Carmen.
No tiene palabra. Usted será más fina que yo, pero no tiene palabra. ¿Cómo tú lo ves, Jesús?
Bueno, esto es un caso que en
¿estás
tribunales...
Estás tragando hondo, ya empezaste tu
No, es que primero que no soy de Ponce, pero tú sabes que yo me atrevo y primero que todo aquí se está cuestionando la validez de un acuerdo. Obviamente hubo una acción de buscar una alternativa a una situación difícil que tiene el señor alcalde en Ponce, buscando algún tipo de salida para que, pues, dando el tiempo, se hubiera solucionado un problema. El punto aquí es que el tiempo culminó y lo que se dijo en el acuerdo, si terminaba el tiempo, por las razones que tenga el alcalde, no se cumplió. Le corresponde ahora al tribunal determinar qué validez tiene ese acuerdo o no, o qué cosas se deben haber hecho o se deben de hacer para lograr
pero
un acuerdo.
Pero eso que alega el abogado de Irizarri Pavón, que la desertificación la atiende el PPD, si están en el tribunal.
No, no procede así. El artículo 7.5 del Código Electoral establece que es mediante una querella ante el tribunal. El Partido Popular lo que puede es disciplinar a sus afiliados, a sus candidatos que firman unos lineamientos de cumplir con el reglamento, uh-huh, del Partido Popular. Pero al tú...
No le puede quitar
la... El tribunal es quien único puede quitar la certificación y es lo que establece el Código Electoral, por eso es que radicamos la querella.
Yo quiero voy a traer dos ejemplos.
Tienes 30 segundos porque vamos para la pausa.
Yo recuerdo cuando salió electo de Castro Fon. Cuando fue acusado fue mucho antes de la elección. Y la única opción que él tenía para, o tenía el PNP para poder salir de esa candidatura, que es renunciar, y él no renunció. Y no fue hasta que él renunció, porque el proceso del tribunal se iba a tomar más tiempo, que entonces se le sustituye en el caso que él tuvo. Aquí, eso de que el partido te puede quitar o no te puede quitar, yo creo que no es posible. Yo no lo he visto en ningún sitio.
No procede.
Inclusive voy más lejos, y es una persona que ya falleció y que yo estimaba mucho, el alcalde Gurabo, que gana una elección, que lo cogen preso después, no es hasta el 30 o 31 de diciembre que renuncia. El PNP nunca pudo destituirlo, aún habiendo ganado una elección. Así que yo no conozco mucho de leyes, yo soy ingeniero, no soy abogado, pero uno ve esos ejemplos pasados y uno entiende que aquí hay una controversia que hay que resolver, pero el hecho de que el PPD, Jesús Santa, tú vas a dejar de ser candidato, yo creo que la institución como tal, creo yo que no puede, porque al final del día, quien me está certificando como candidato, en el caso mío que no tengo primaria, es la comisión. No es el partido.
Correcto. No sé qué va a pasar, yo tengo que ir a la pausa, pero tengo un pienso, como dice el jíbaro, de que el alcalde no ha puesto a la colectividad primero que sus intereses. Y a mí me parece que el alcalde va a comprar una cadena y se va a amarrar la silla y va a seguir hasta última hora, porque ya me certificaron, ya me la jugué fría, firmé un acuerdo que no iba a cumplir, pero me certificaron y no me lo van a poder quitar. Malo, malo, malo. Malo, 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 porque lo más sagrado que tiene una persona es su palabra. Y palabra dada es palabra empeñada. Esa es mi opinión. Yo voy a la pausa, yo regreso con más de En Caliente.
Estás escuchando el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630.
Estamos en vivo, el programa es para ustedes. Me acompaña en el estudio la comisionada electoral del Partido Popular Democrático, licenciada Carla Anglero. También está el representante por el Partido Popular Democrático, Jesús Santa. Ya mismo viene un PNP por ahí, Kenneth McClinton, porque...
Kenneth
viene, está muy bien, salió súper bien de su operación. Damos bueno. Gracias a Dios de eso y está de nuevo activo. Dinero para la campaña, los chavos. El que más chavos tiene, y no me miren así, porque es verdad, es el gobernador, tiene achocado más de 5 millones. Los gastos para de cara a las primarias ponen que Juan Zaragoza ha gastado apenas $14,000, por así decir, y Jesús Manuel ha gastado más o menos lo mismo, un poquito menos, $18,000 menos. El gobernador ha gastado 22 mil, casi 23. Juan Dalmau, 12 mil, pero Juan no tiene primaria y no está ni método alterno porque era el candidato.
Tuvieron un método alterno el año.
Sí, pero
ratificaron él iba, candidatura.
Sí,
raro. Pero es el mismo método alterno que siempre han utilizado. De la silla, no hay problema.
Y Javier Jiménez, que ha gastado $6,000, casi 7 mil. ¿Hay chavos en el Partido Popular de cada etapa primaria? Esta pregunta es para los dos.
Mira, déjame un poco interrumpir a Carla. La importancia de una primaria es tú llevar un mensaje y obviamente hace falta dinero, pero la competencia contigo no es con el otro, es con el que está al lado tuyo. Cuando tú ves los recaudos de ambos candidatos, que uno puede tener más que el otro, son más o menos similares, y en una primaria eso es importante porque entonces el recurso que se tiene es más o menos similar. Dos. Eso obliga entonces a los candidatos a estar en la calle. Pues si tú no tienes chavo, tienes que gastar suela. Y eso es bueno. Y a mi gusto es más efectivo. Porque tú puedes tener todos los billboards, desde Caguas hasta Mayagüez, que yo lo viajo consistentemente. Pero yo no creo que eso gane un voto. Gane un voto si tú te tiras a una comunidad, si tú oyes a la gente, si tú caminas, si tú saludas, ¿no? Y en sentido...
Y si tienes buena participación en los medios de comunicación.
Claro, y los aprovechan. Toñito
Cruz es un arroz blanco, está en todos lados y llama a uno, mira, tú tienes un tiempito que, para mí, tengo esto que... Y Edwin Mundo está en todos los medios, no son candidatos a nada, pero si fueran candidatos, eso los tiene que ayudar, sin, ese factor y, reconocimiento.
Y sin quitarle importancia, que es importante el recurso económico. O sea, en una campaña política tú tienes que tener los medios para llevar un mensaje y se hace con dinero, eso es cierto. Yo sé de un montón de campañas que el Partido Popular ha ganado teniendo menos dinero que el PNP, o viceversa. Yo he visto candidatos, de especialmente de municipios, donde el alcalde tiene un montón de dinero y le gana un retante. O sea, esto hay que cogerlo con calma. Sí es un parámetro para tú evaluar, pero yo creo que en el caso nuestro, el Partido Popular, el hecho de que no tengan tanto dinero obliga a ambos candidatos a tirarse a la calle, y yo creo que eso es bueno.
Nada compara el contacto con la gente. Y yo, ¿verdad?, soy de una generación más acá, ¿verdad? Yo tengo 46 años.
Cuidado.
Pero
cuidado,
yo me acuerdo, Carmen, de caminar todas las tardes a las 5 de la tarde, de acompañar a mi papá a caminar, a hacer campaña política en San Germán, que yo soy de allí original. Nada compara eso. El gobernador ha gastado millones con la campaña publicitaria de haciendo que las cosas pasen, que todo el mundo le decía, hasta su misma compañera papeleta le dice que las cosas no estaban pasando. Así que yo no tengo ninguna preocupación en que el mensaje del Partido Popular va a llegar por las vías que siempre han llegado, el contacto directo con las personas. Luego que hay una primaria, esas arcas se enderezan, porque ahora mismo, ¿verdad?, se divide entre los dos candidatos. Nosotros no tenemos una primaria sangrienta. Tú no ves insultos ni atropellos entre los miembros del Partido Popular, y a todos le hemos hecho el mismo llamado, porque el país lo que quiere es ver, escuchar cuáles son las propuestas de nuestros candidatos. Y eso es lo que están haciendo ellos, visitando las marquesinas, caminando, los conversatorios,
lo que dice en los medios. Lo que dice es cierto, pero no es menos cierto que las heridas en el PNP sanan más rápido.
Yo creo que esta herida no va a sanar tan rápido, Carmen.
Pues van a sanar, sí, mira, después de lo que va a pasar, después de lo que... Yo llevo, te digo, son 50 años, sí, sanan. Porque no pueden darse ninguna albahaca, cara. Ahora mismo tú le preguntas a Ángel Cintrón, dice, sí, yo voy a abrazar a Edwin Mundo cuando yo gane. Y
ellos
le pregunta
amigos,
a Edwin, dice,
claro,
yo voy a abrazar a Ángel cuando...
Ellos son amigos, y de hecho yo le explico a mis hijos, ¿verdad?, cómo es esta dinámica de la política. Los líderes se abrazan y se unen. Los electores, allí es que es más difícil, y el Partido Popular lo vivió en la elección del 2020, donde hubo una división bien grande, y por eso le costó las elecciones a Charlie Delgado, sin lugar a dudas.
Según Charlie, le dijo a esta servidora que está frente a ustedes, me dice, después de los debates y después de que yo gano la primaria, Batia y Yulín me dejaron solo, no me ayudaron en nada, no se acercaron a mí. Y yo digo, pero tú hiciste algún intento, pues también
se
uno tiene
intentos.
Que mover. Y
yo estuve
dije, sí, hice intentos, pero me dejaron solo, me abandonaron.
Y yo entiendo que el Partido Popular tiene que haber aprendido de esa experiencia, y no queremos que el PNP vuelva a gobernar una vez más. La calle nos lo dicen, yo estoy segura que a Jesús, sus constituyentes, se los dicen. Yo no vuelvo a dejar de votar. Yo voy a votar, yo necesito el voto adelantado, yo quiero que cambiar el gobierno del Partido Nuevo Progresista. Así que ese contacto directo con la ciudadanía se está haciendo, lo están haciendo todos ellos desde el día uno. El trabajo electoral que hace Jesús no solo en su precinto, en el país,
fue
porque
tan
él
bueno
colabora
que,
con
fue
con
tan
todos
bueno
nosotros.
Que el único que salió fue Papo Alejandro, que es del área, ¿verdad? Es del área tuya, ¿no?
Sí, bueno, es vecino, no es de mi distrito, pero de hecho él quisiera que yo estuviera, o que Juca estuviera en mi distrito, pero no, la realidad es que se hace un trabajo electoral. Lo que yo siempre he dicho, mi papá nunca me dio un micrófono en la mano, me mandaba con mi mamá a bregar lo electoral. Y usted puede tener el favor del pueblo, pero si esa gente no está activada en el listado electoral y no va a votar, usted no gana. Y es un trabajo que me consta que se está haciendo, que lo está haciendo mucha gente. Es un trabajo lento, tedioso a veces, pero inclusive ahí tú recibes el feedback de la gente, porque no solamente dice, mira, Santa, es que yo la última elección no voté, ¿y por qué? Y entonces te explica, no, había cierta molestia, había cierta frustración. Hubo gente que por el COVID no salió y no tenían el acceso, no conocían lo del voto.
Si yo no hubiera podido votar por correo, no voto. Porque es que yo tenía un pánico. De hecho, yo transmitía los programas desde mi casa.
Pero lamentablemente,
todo, radio y televisión.
Aun cuando hubo ese escenario, todavía había gente que no entendía el proceso y no se aprovechó de ello como tal. O sea, por eso yo digo, la persona que entienda que no va a poder ir a un colegio por su cuestión física, porque tiene miedo, porque sabe, porque no puede aguantar una fila. Ojalá no las haya esta vez, pero tienen la oportunidad de votar por correo. Hay los mecanismos, inclusive no tiene que ir nadie de su partido. Hay una página, ¿verdad? De internet, hay un acceso.
Para la primaria, cada partido, ¿verdad?, tiene su solicitud aparte, y es bien importante recalcar eso, porque hemos tenido las llamadas de orientación a nuestra oficina y nos indican: mira, es que me llamaron del equipo de Pedro Pierluisi para ofrecernos el voto adelantado, y cuando le dije que era popular me dijeron que no había ningún problema, que me llenaba la solicitud. Y yo le explicaba: pues tú tienes que, si te la llenaron, solicitar que te le den de baja, porque las papeletas que vas a recibir son las del Partido Nuevo Progresista. Así que todo el elector que quiera votar en la primaria del PPD,
si recibe una papeleta de un partido que no es, o del Partido Nuevo Progresista, un popular o un PNP del Partido Popular, ¿puede pedir otra papeleta?
No. Una vez ya tú se te grabó una solicitud de voto adelantado, se excluye de la lista y no voy a poder. Si fue del Partido No Progresista, del Partido Popular, no puede grabarla.
Hace falta orientación.
Claro, eso es lo que estoy planteando.
Porque yo creía que yo no soy de ese partido.
No pueden votar en las dos primarias. Y las primarias son de afiliados.
Si uno no votó, simplemente le llegó esa papeleta y le dice: mira, me llegó esto, pero yo no soy de este partido, yo quiero la de mi partido.
Y el que no la solicitó, que nos escriba, que nos llame, ¿verdad?, para hacer la investigación correspondiente, porque no se supone que nadie te llene la solicitud si tú no consentiste a ello. Así que es bien importante que el que quiere votar en la primaria del PPD adelantado utiliza el formulario del Partido Popular Democrático y tiene una pava roja.
Pero el funcionario que
está
en la página, en
PPDPR.net. El funcionario que visite a alguien, o la persona, no el funcionario, la persona que el visite voluntario. El voluntario, el lo que sea.
Viene obligado a orientar
a, y decirle: elector, mire, yo me llamo Periquito Pérez, yo represento a Jennifer González, o a Pierluisi, o a Jesús Manuel, o a Zaragoza. Juan. Tiene que decir aquí.
Pero aun cuando no se identifique, Carla dijo algo bien importante. Cada forma en papel tiene la insignia del partido. Usted mire la parte de arriba del papel. Si es una persona del PNP, va a tener la insignia del PNP. Si es una persona del Partido Popular, va a tener la insignia del Partido Popular. Que usted misma puede, o usted mismo puede ver
eso. Es la suya.
Y esa no es la mía. Y usted puede levantar la mano: oye, yo no soy de ese partido. Aun cuando la persona no se identifique, que responsablemente debería de hacerlo.
Claro. Y si hubiera alguna duda, nos pueden llamar al 787-296-0646 y nosotros con gusto les orientamos.
¿De qué pueblo es que yo soy, Jesús Santa?
De Mayagüez.
¿Con quién me crié?
Cole.
Bueno, Cole era alcalde ya.
Por eso.
Ese era alcalde y era grande. Primero fue Postmaster General en Puerto Rico y después fue alcalde por varios siglos.
Y el otro era Braulio Vega.
Baudilio Vega Berríos.
Baudilio.
No, pero yo me crié con Guillito. De hecho,
su tía
era mi maestra, una de mis maestras favoritas en Mayagüez, pues todo el mundo se conoce. Y siempre he dicho que aprecio a... Creo que el Partido Popular se ha portado bastante mal con él, pero aprecio mucho a Guillito. Los federales no son buenos por una cosa, pero otra no. El fiscal federal dijo que Guillito, José Guillermo Rodríguez, y Mayagüez no eran culpables de fraude, eran víctimas de un fraude, lo dijo el fiscal federal. Me dicen que reapareció Jesús Santa, que está...
Pues mira,
para respaldar la
realidad es que él durante el fin de semana estuvo en varias actividades y el sábado culminé una actividad de, se le llama fundraising, ¿no? De recaudación de fondos de la compañera representante Jocelyn Rodríguez. Y estábamos allí en Soledad, yo y varios representantes, y de una forma, por lo menos para mí de sorpresa, porque no sabía que iba a llegar allí, llegó José Guillermo Rodríguez a la actividad, y la realidad que yo quería, además que estaba lleno, se quería caer. Y yo, que conozco un poquito de Mayagüez, sé de gente que está con Roselyn, que en un momento dado tuvo los choques con el alcalde, o que tenían diferencias, y aún así se portaron muy muy expresivos con el alcalde. Y
¿expresivo o le dieron una ovación? Háblame claro.
Le dieron una ovación, o sea, que yo se quería caer. Impresionante, ¿no? Porque uno esperaría que ciertas personas lo aplaudan y otras pues estén más calladitas, y tú sabes que algunos se vayan para la esquina y otros estén con él. Todo lo contrario, aquello literalmente se tardó un tiempo en llegar a la tarima, a ese nivel. Yo siempre he dicho, la política es muy local, O sea, aquí en San Juan tú puedes decir mil cosas, pero tienes que llegar al pueblo y por alguna razón el hombre tiene mucha simpatía.
¿Pero cuánto tiempo estuvo en el en gobierno? En
la, 30 años, ¿no?
¿Y cómo se conoce Mayagüez? ¿O se conocía Mayagüez como la capital de la pava? ¿Cómo no va a ser reconocido?
Claro.
Además que, pues tú sabes, Guillito es una persona de un trato muy afable. Siempre lo fue, de más joven, más viejo, regular, sí, alcalde o representante, lo que fuera. Y es una persona que es muy fácil de tratar. Y yo creo que está vivo y no dudo que en algún momento se vuelva a postular.
Un gran alcalde, y ahí vemos, ¿verdad?, la diferencia en cómo él de manera desprendida decidió poner a la institución primero, a pesar, ¿verdad?, de que su caso se seguía retrasando en el calendario electoral.
Carla, me estás dando la razón.
El de Ponce, donde el alcalde pues quiere retener su candidatura. A diferencia, ¿verdad?, nosotros entendemos y creemos en la inocencia tanto de José Guillermo como del alcalde de Ponce, y que en su momento dado van a salir bien, y le deseamos que salgan bien en sus procesos. No obstante, José Guillermo
está hablando
Rodrigo,
una abogada.
Puso en primero la institución y dejó la posición disponible
para que el partido. Está hablando una abogada. Jesús.
¿Qué pasó?
Los políticos no tienen presunción de inocencia.
Lamentablemente, y no solamente en Puerto Rico, en muchos países inclusive el político se le acusa y renuncia, aunque después salga inocente, porque sabe que ese camino de poder demostrar al público en general de que de lo que se le acusa no es correcto o no es cierto, es complicado. Nosotros tenemos una vara distinta, bueno o malo, y es parte quizá del mismo proceso. Obviamente, como dice Carla, uno espera que en ambos casos salgan bien. En el caso de Mayagüez, José Guillermo pues decidió no aspirar. Obviamente hay unos tres compañeros, ¿no?, aspirando ahí. No me toca a mí, aunque yo estoy casado con una mayagüezana, pero soy de
Cagua. Que es la que manda en tu casa y la que te dice lo que tienes que hacer siempre.
Pero le toca a los mayagüezanos evaluar los tres candidatos que hay y entonces tomar la decisión para mantener lo que es la capital de la pava.
Evelyn Vázquez tiene un comité.
Evelyn Vázquez nunca ha ganado una primaria en Mayagüez.
Bueno, tiene un comité ahí bien grande y dice que tiene.
De hecho, Evelyn Vázquez, la última primaria que corrió para senadora por acumulación, de 9 llegó última en Mayagüez, por si acaso. Y sin contar que en elecciones generales, aún ella siendo electa senadora, nunca ha ganado Mayagüez. Yo solamente traigo ese dato electoral como cosa de.
Bueno, yo no sé, pero Guillito, tú me vas a traer el dato electoral y tú vas a traer otro dato, porque yo he vivido más que. Mira, Guillito dijo para Mayagüez 2010 que yo tuve el privilegio de participar y de ser, se transmitió, y yo era la comentarista. Guillito, en una entrevista, dijo: cuando esta celebración Mayagüez 2010 fue posible por la colaboración de los senadores y representantes del PNP, el senador Tomás Rivera Chávez, Evelyn Vázquez, no me acuerdo a quién más le dio la gracia. Eso le costó caro porque a los populares no le gustó, pero lo ayudaron a que celebraran el Mayagüez 2010, y la política es local. Me queda tiempo, eso es eso que no se le despinta a nadie, la política es local. Yo fui a una panadería, pues están investigando esto hace como 20 años o 25 años a un alcalde, y tenía una reputación malísima. Yo voy a la panadería para hablar con la gente y para sacar información. Y le digo, hey, ¿qué usted cree de fulano? Tomándome un café y comiéndome unas tostadas embarradas de mantequilla. Y me dice, sí, es bueno. Y yo digo, pero el tipo dicen que está, ¿sabes? Con la izquierda cogiendo unos chavitos. Y me dice, sí, él se moja, pero salpica.
Ay, mi madre.
Algún día te diré de qué municipio fue. Me queda un poquito de tiempo, Carla, pero quisiera recoger tu opinión sobre la demanda de un grupo de aspirantes del Partido Popular en el caso de Victoria Ciudadana, que yo me quedé hasta tarde el viernes esperando para ver la sentencia del juez Anthony Cuevas, a quien distingo y respeto muchísimo, pero no bajó. ¿Y qué ha pasado? Ya hicieron su método alterno y sacaron a... que ganó el Frente Anticapitalista completo, Mariana, Mirna Conti y Rosa Seguí salieron con la...
Ahí te das cuenta que son los mismos, tanto el Partido Independentista como el Movimiento Victoria Ciudadana.
No, el Partido
¿verdad?
Independentista dijo que no es anticapitalista, lo entrevisté yo ayer.
Una cosa es lo que dicen para ganar votos.
Pero fíjate, así, con mucho respeto y perdona, Carla, así no vota en la legislatura. búscate el cómo vota en la legislatura los dos, el senador y el representante independentista, sobre proyectos que tienen que ver con aligerar los permisos. Ahora va a haber un debate de eso. Y quieren que los permisos se tarden 3 años en darse.
Si eres mudo, explota.
Pero es que ¿sabes? Yo no tengo problema que usted piense distinto a mí. Yo lo que tengo problema es que trate de engañar a otro.
Pero esa sentencia, ¿usted cree que va a ser favorable al Partido Popular?
Bueno, ¿verdad? No estoy dentro del pensamiento del juez Anthony Cuevas.
Pero
no
lo ha visto, ya estaba en la sala.
Los argumentos que se sometieron de la igual aplicabilidad de las leyes está allí. El reglamento dispone que había que recoger endoso. Uno más uno es dos.
Bueno, aunque lo diga un loco.
Yo entiendo que tiene una gran oportunidad los candidatos del Partido Popular que presentaron la demanda. Después se unieron miembros del Partido
Popular. ¿Y si se inclina a los derechos del elector, de no dejar a esos electores sin representación?
Bueno, Carmen, lo que pasa es que una cosa es el derecho del elector en el momento en que tú vas a elegir votar. Un candidato a votar. Eso lo tenemos garantizado todos por la Constitución, ¿verdad?, del Estado Libre Asociado. Pero otra cosa es que las leyes se hicieron para cumplirse. El Código Electoral, que no es del Partido Popular Democrático, no me encanta, pero es lo que tenemos y hay que seguirlo.
Me tengo que ir a la pausa agradeciendo tanto a Jesús como a la licenciada Carla Angleró su presencia y la oportunidad de pegarle sus vellones y embellonarlo, pero bien duro. Pero lo cogieron bastante. Bueno, a Jesús se le pasea el alma en el cuerpo. Y a Carla, Carla se pone legal, enseguida legal, legal. Saludo a Kenneth McClintock, totalmente recuperado, gracias a Dios.
Muchas gracias. Estaba escuchándolo desde
el carro. Y cuando abriste los ojos, antes de cerrar los ojos para anestesiarte, la cara de quién tuviste, de un popular.
Sí.
Ah, pues, no lo niegues.
Esto fue el podcast de En Caliente con Carmen Jovet de Noti 1630. Dale play a tu podcast favorito a través de Apple Podcasts, Spotify, Google Podcasts, Stitcher y Noti1.com.